Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, en esta ocasión, hablando y adelantándonos al Día Internacional de la Mujer, tenemos aquí una gran amiga, una gran compañera y sobre todo con una gran experiencia en cuestiones de género. Así es de que hemos invitado aquí a Lisa Colquitt Muñoz, y bueno, ella representa a una fundación que es Fisio Vallarta. Hola, ¿cómo estás, Lisa?
¿Qué tal? Buenas tardes, Coral.
Buenas
tardes. Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, muchísimas gracias a ti. Es un honor tenerte por acá porque realmente hay mucho, mucho que platicar. Y bueno, me gustaría mucho que, ahora sí que abusando de la confianza, si nos platiques acerca de tu experiencia. O sea, ¿cómo ha sido? Pensando en que, bueno, tienes una serie de situaciones difíciles médicas y que de alguna manera sería interesante, ¿no?, que nos compartas tu historia.
Sí, claro, te comparto. Pues mi situación en particular es que tengo esclerosis múltiple y tuve la fortuna o la desfortuna, como lo quieras ver, ¿verdad? Pero yo pienso que afortunadamente desde los 18 años me lo diagnosticaron. Entonces es una enfermedad que ha estado conmigo desde pues muchos años. Ya tengo 55 años, entonces pues toda una vida viviendo con esta enfermedad.
Aprendiendo
cómo, aparte pues es una enfermedad voluble que nunca sabes exactamente cómo te va a afectar o de qué manera. Entonces a mí en lo personal pues tuve...
Perdón, ¿sería posible que nos digas en qué consiste esa enfermedad?
Claro, esclerosis múltiple es primordialmente una enfermedad neurológica y te afecta todo lo que es los mensajes, porque se daña la mielina, dependiendo de qué área de tu cerebro está afectado, te afecta la mielina, que es el mensaje, ya sea a las piernas o cualquier miembro que está afectado. Entonces de allí resultan espasticidad, resulta falta de movimiento, falta de fuerza. Entonces, dependiendo de dónde te va afectando es cómo te vas resultando lesionada. Hay personas que les afectan los ojos, no ven, otras personas como yo, que las extremidades, ya se pierde esa comunicación. Y una serie de áreas que pueden ser afectadas.
¿Y es progresivo cada vez?
Es progresivo. Ya hay actualmente unas medicinas que modifican cómo te ataca tu sistema inmune, y eso quiere decir que como que lo frena. Entonces, actualmente, si te diagnostican, tienes mucha mejor probabilidad de estar bien, porque estas medicinas ya te frenan. Entonces, entre más rápido que sepas lo que te afecta, más rápido te pueden dar un tratamiento que no te va a dejar avanzar. No, ahorita las drogas que tienen no te recuperan el daño, pero te frenan el progreso.
Que de alguna manera, por ejemplo, el tuyo fue un diagnóstico a tiempo, ¿no? Digamos que eso te vino a ayudar a que ahorita los años que tienes,
sí,
y que de alguna manera estás controlada.
Exactamente, que sí llevo medicinas. La medicina que estoy tomando ahorita es una infusión cada 6 meses. Ocrevus es la medicina, y aquí en México la tienen y en muchos otros países. Es como un tipo de quimioterapia que te va matando esas células B y a veces las T, que hacen que atacan tu propio cuerpo. Te bajan el sistema inmune, que es otro tema que tienes que manejar, pero ya no está atacando tu propio cuerpo la enfermedad.
Muy bien. Bueno, entonces, y quiero decir, vienes de otro estado.
Así es, vengo de otro país. Yo crecí en El Paso, Texas, en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso. Y yo le digo a todo el mundo, pues la frontera es como otro país, no es ni Estados Unidos ni México, sino una bella combinación de las dos, madre mexicana y padre americano. Entonces, cuando me dicen qué eres, pues soy de las dos, ¿verdad? Tengo la gran bendición de sentirme tan mexicana como tal americana.
Y bueno, quiero decir, ¿por qué mencioné este detalle? Porque precisamente, bueno, en base a lo que nos vas a ir platicando sobre tu historia, ya veremos por qué la importancia de que ahora estés acá en Puerto Vallarta, ¿de acuerdo?
Bien.
A ver, entonces, sobre tu historia.
Pues vine aquí, llegué a Puerto Vallarta con algún conocimiento. Había viajado, había llegado a enamorarme de Puerto Vallarta como visitante, pero llegué buscando un mejor nivel de vida en cuanto a mi salud y cuanto a la terapia física que necesito, porque con mi enfermedad la espasticidad o la rigidez que siento provoca una necesidad de estar yendo constantemente a hacer ejercicio, a hacer estiramientos, masaje. Y vine a buscar una clínica de terapia física que me pudiera ayudar no empeorar o poder recuperar algún movimiento. Y tuve la gran fortuna de conocer a terapeutas físicos con unas cualidades y una experiencia excelente, y que todos estábamos de acuerdo que no existían las instalaciones o el ambiente de una clínica de terapia física que realmente estaba enfocado en el paciente y cómo mejorar el paciente. Hay veces que la terapia física se ve como ya un recurso después de lastimarte o ya de rehabilitación, ¿verdad? Que es el nombre de rehabilitación. Y nosotros nos gusta pensar como somos una clínica de terapia de prevención, porque realmente lo que es la terapia física es para preparar el cuerpo para sanar o para mantenerse sano. Y a nosotros nos gusta más la idea que si nos enfocamos en preparar el cuerpo para cualquier shock que tenga, ya un trauma o una caída, una embolia, que el cuerpo esté mejor preparado para resistir esos cambios.
Entonces, por ejemplo, como en tu caso, de que te dan un diagnóstico a los 18 años, pero de alguna forma hay una serie de ejercicios que te pueden habilitar por lo que va a venir más adelante.
Completamente de acuerdo. Si yo pienso que si hubiera estado con la calidad de vida que tengo ahorita y el régimen que tengo de terapia física y de hacer los ejercicios, cuando me diagnosticaron, frenas mucho la progresión de la enfermedad. Pero pues uno no sabe, ¿verdad? Y es parte del mensaje que estamos tratando nosotros de decir, es que no sirve nada de tratar de esconder. Una parte que sí te digo es, cuando me diagnosticaron, es casi como te da vergüenza. Algo que quieres esconder, no quieres que nadie sepa que estás enferma, porque te van a ver débil o te van a ver que no te van a contratar en el trabajo porque a lo mejor te enfermas y no puedes ir. Entonces, toda una vida de estar ocultándolo. Y pues realmente lo único que se perjudica y se miente y se trata de engañar es uno. Entonces hay que, pues pienso, tomar el valor, enfrentarlo, ver lo que es una realidad y buscar qué medidas puede hacer para mejorar la situación.
Bueno, me imagino que también este momento de la familia, ¿no? De este acompañamiento, de en lugar de verte como menos o como pobrecita o cualquier calificativo de ese tipo, pues qué interesante que la familia crezca contigo, por ejemplo, para apoyarte y salir adelante a lo que venga, ¿no?
Eso es lo que uno busca, ¿verdad? Es que pues es un equipo, y yo también el entender de que uno necesita ayuda a veces es un proceso y toma tiempo de en qué manera te tienen que ayudar y qué manera te tienes que forzar a ver tú que tienes que independizarte, que tienes que buscar cómo hacer las cosas, y que la familia también te tiene que empujar un poquito a que lo hagas y no querer hacer todo por ti. Porque es otra de las reacciones que dicen, ah, necesita ayuda, pues vamos a ayudarle y vamos a enseñarle que tiene todo el apoyo, pero al final de cuentas necesitas trabajar por ti.
Una constante retroalimentación en lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y bueno, en este plano de acompañamiento.
Así es.
Bueno, y en base a todo este procedimiento que tienes de andar pues buscando rehabilitadores o gente en fisioterapia, todo eso, ¿cómo es que llegas aquí a formar una fundación?
Lo que formamos es una sociedad civil que somos socios, tenemos, y yo soy cofundadora con los terapeutas físicos, como te dije, cada uno ve una especialidad, tenemos especialidades en traumatología, en psicología, neurología, y masoterapia. Entonces es pensado para que sea una clínica integral, que no nomás veas las necesidades del momento. Si te quebraste el codo y tienes que ir a rehabilitar porque es una necesidad, también qué más se puede hacer para apoyarte. Y cada uno ve también, te digo, a lo mejor el tratamiento de ese momento es ir a hacer ejercicio, en otro día es relajar el cuerpo con masaje, todo para que se vea también una recuperación total.
Perdón. Bueno, y entonces, parece que nos tenemos que ir a corte. Regresamos.
Muy bien, gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bien, estamos aquí nuevamente al aire. Estamos con Lisa Colquitt. Y bueno, Lisa, es interesante todo esto que has platicado, pero qué difícil, ¿no? Tener que lidiar con todo esto. Bueno, en la medida en que te vas adaptando, vas saliendo adelante.
Así es, sabes que no me gusta enfocar en lo difícil o lo que es la situación, porque pues es, ¿verdad? Uh-huh. Y por más que quiera cambiarla, la situación es lo que es la situación. Entonces lo que me enfoco es en cómo buscar alivio si me siento muy tiesa o me siento fatigada ese día, qué puedo hacer para mejorar, y también qué es lo que buscar patrones, qué es lo que me hace, qué puedo cambiar, ¿verdad? Para evitar sentirme mal. Y sí, me ha logrado poco a poco, los cambios son incrementales, pero al aflojar el cuerpo a través de estiramientos, a través de unas técnicas que se usan en la clínica, que es electropunción o neuromodulación o punción seca, que utiliza agujas y entran a los músculos para relajar esa contracción y lo que es la espasticidad que resulta a través de eso. Y busca también generar esos movimientos, que el cerebro entienda a través de la corriente eléctrica, el estímulo, uh-huh, qué debe de hacer el músculo y cómo se debe de contraer y mover de una manera correcta, porque llevo muchos años de una manera que los músculos, en vez de extender, están contraídos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay que enseñarles, el proceso es largo porque es poco a poco, pero a través ya estoy notando cambios, ya estoy notando que cuando voy, en vez de tener que estirar 40 minutos y hacer 20 minutos de ejercicio, ya le puedo dar la vuelta, voy y estiro 10 o 15 minutos y me dedico los otros 45 minutos a hacer ejercicio, a crecer músculo, a hacer cosas que ya me permiten trabajar de una manera normal.
Y de alguna forma es como retomar o reformular en la mente, ¿no?
Es completamente la esclerosis múltiple, las heridas de lesión medular, tienen unas embolias, todo es que el cuerpo y el cerebro entiende a aprender otra vez. Uh-huh. Y son estímulos, como dices, de eléctricos, son estímulos de sensibilidad, temperatura, texturas, cosas así, que nos hace poner atención y que el cuerpo sea más consciente, no nomás de lo que está sintiendo, pero del espacio alrededor y dónde está el cuerpo en relación a nuestro ambiente, al espacio.
Qué increíble, ¿no? Suena todo esto.
Es muy padre, pero fíjate que no tiene... Acabamos de empezar un curso nuevo que yo estoy muy entusiasmada porque es ese mismo concepto, pero en preparación para evitar, para prevenir caídas, y en el caso de que sí logras tropezarte y caerte, que en Vallarta sabemos que típico. no es
raro.
Cuándo, sino cómo, porque hay muchas cosas que nos baches, pueden tropezar, piedritas. Baches, piedras, Y lo que estamos viendo es que a través de unas clases, si uno se va preparando de ser consciente de cómo está el cuerpo, de que si vas a caer, ¿cómo va a reaccionar tu cuerpo? ¿Cómo vas a girar y caer de aquí en espalda en vez de caer de codo o caer con la mano y de seguro que va a haber una quebrada?
Ahora sí que, Lisa, voy a decir, amigos de la tercera edad, vayamos a revisar esto.
Importantísimo para hacer eso, simplemente para mejorar el equilibrio, para mejorar la fuerza, los músculos, y simplemente porque es divertido, ¿verdad? Porque también en grupo se crea un poquito de soporte entre los participantes y es algo muy divertido.
Bien, bueno. Perdón. Se me fue la saliva. A ver, me gustaría mucho que nos puedas comentar, a partir de esa experiencia de estar ahora en la clínica, ¿qué respuesta encuentras? ¿Cómo la gente de veras lo acepta? ¿Toma conciencia? ¿Qué pasa?
Ha sido una experiencia, para mí, de lo más hermoso. Abrimos en enero del 20, para marzo del 20 ya estábamos cerrados por lo de COVID. Entonces, la verdad, iniciando fue difícil porque pues ya teníamos toda esta inversión, ya teníamos todo listo y viene la crisis de la pandemia y no sabíamos exactamente qué nos esperaba. Y poco a poco nos pudimos ajustar a empezar a ver menos pacientes, pero es que sí pudieran llegar esas personas que realmente necesitan, personas con EBC, con una embolia. Es importantísimo empezar a recuperar, hacer ese proceso de rehabilitación en cuanto antes, porque entre más tiempo se espera uno, pues más se pierde esa conexión. Entonces empezamos a ver de veras los casos que sí se necesitan y abrir un poquito más conforme se regularizaba y sabíamos cómo operar.
Pero no llegaba el tiempo.
Así es. Y gracias a Dios, pues ya casi vamos en nuestro tercer año, iniciando el tercer año, hemos tenido una excelente respuesta. Si vas, yo creo que nos ves en Google, ves las reseñas que lo que tiene la terapia y lo que es éxito de la clínica son los terapeutas. Y se ve que ellos lo hacen con todo corazón, con todo el esfuerzo para entusiasmo, que se mejoren, ¿no? El entusiasmo y también la curiosidad de buscar cómo pueden apoyar de maneras más creativas. Entonces, pues el éxito es de ellos. Mi papel allí es de paciente profesional. Yo voy y siempre trato de ver cuál es el rol del paciente y qué quiere ver un paciente cuando llega a una clínica, cómo quiere que los traten, cómo quieren que manejen la información, que sea claro el ejercicio y que haya continuidad. Y creo que eso, conforme como equipo, lo hemos logrado.
Lisa, quiere decir que yo como persona de la tercera edad quisiera saber si en este momento la condición que tengo como para lo que venga de mi, en mi vida, si yo voy a la clínica con ustedes, ¿me pueden hacer un diagnóstico para saber lo que me espera o de qué manera en este momento de prevención trabajar, qué ejercicios, qué es lo que debo de hacer?
Sí, claro, dentro de lo que hace el terapeuta físico, uh-huh. que es hacer una evaluación, que a todo mundo que llega primero se hace esa evaluación para ver la condición general, ¿verdad? Especialmente para personas de tercera edad es importante a veces que hagan un no sé cómo decirlo, pero para la densidad general de huesos, no sé exactamente, la evaluación de la densidad para ver que no tengan osteoporosis, porque pues eso principalmente es bueno saber, porque el osteoporosis, cualquier fractura en cadera o en hombro o en la espina con osteoporosis se agrava muchísimo y son accidentes muy muy
fatídicos,
muy,
¿no?
Sí, muy peligrosos, ¿verdad? Entonces es lo que sí vemos que es primero de cajón, pero en cuestión de la evaluación, claro, es ver qué, cómo está su balance, qué necesitan fortalecer en cuestión de ejercicio, cómo pueden hacer poquito cardio para que se les eleve. Siempre el ejercicio es importantísimo y especialmente en personas de tercera edad para que no vaya adelantado, o sea, no sea progresivo, no nomás el declive del cuerpo, sino de la mente, porque el ejercicio uh-huh. mantiene más
en movilidad
y más rápido de hacer respuestas uh-huh. con el ejercicio.
Muy bien. Bueno, me gustaría muchísimo, ¿qué te parece si nos comentas acerca de experiencias que has tenido ahora tú como mujer en esta condición? ¿Qué es lo que ha pasado contigo? ¿Con qué te has encontrado?
En general, si te fuera a decir, buena experiencia, porque creo que aunque sabemos todos que la ciudad, aquí en particular en Puerto Vallarta, es menos accesible. Ya hemos hecho muchas mejoras en cuestión de las aceras y las rampas, pero todavía, vamos a decir la verdad, que hay muchos lugares donde no se puede accesar bien, ya sea por la edad de el edificio o que quiere entrar o por la situación, por la misma banqueta, pero también a veces que no está consciente la gente de las necesidades porque lo desconocen. Por ejemplo, los baños, yo creo que es algo principal, que hacen 3 baños y ni uno es accesible con silla de rueda. Entonces, pues es que la persona que diseñó ese baño nunca estaba pensando que tal vez hubiera alguien que tuviera que ir al restaurante, ponle, y tomar una copa, un té, algo así, tener que ir al baño. Y si no hay dónde ir, pues la gente después no va a ir a ese restaurante. Uh-huh. No, van a escoger consumir en otro lugar.
Entonces, ¿se puede decir que en Vallarta tenemos dificultades en ese sentido, que así hay que mejorar?
Creo que sí. En lo que es la construcción moderna se ve, porque pues ya es un poquito más la ley que lo piden los permisos. Pero sí, Vallarta en sí es una ciudad donde está enfocado en el turismo y está enfocado en traer a gente de fuera, pues nomás tenemos que ver la demográfica, ¿verdad? Que las personas de tercera edad ya vienen siendo mayorías en Estados Unidos y Canadá, que es donde vienen primordialmente los turistas, y tienen un perfil de ya personas de edad mayor, vienen con silla de rueda, vienen con sus andaderas. Yo lo veo en donde vivo, que es en la Marina, que antes era la única y era como unicornio, todo el mundo me conocía porque, la de la silla de ruedas. Ahora, en poco tiempo relativamente, ya vemos más sillas de ruedas, más necesidad para taxis que puedan subir y transportar, de baños, como te dije, de vans de turismo, si quieres venir y a lo mejor vienes con alguien en tu grupo, que requiere de esta necesidad. A lo mejor no eres ni tú. Quiero felicitar al Jardín Botánico. Fui hace poco y llevaba ya pues un par de años diciendo, tienen que remediar esto del baño, porque no era fácil accesar en silla de rueda. Y esta última vez que fui, no nomás ampliaron el baño para poder accesar, pero ya ampliaron el número de rampas. Entonces a Tom no le digo que si estás en silla de ruedas y quieres ir al Jardín Botánico, con poquito ayuda, ellos están listos para recibirte.
Muy bien, bueno, parece que nuevamente iremos a un corte.
Muy bien.
Gracias, Lisa. Ahorita sí ya nos enfoca.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Escuchas reflexiones. Continuamos.
Bien, estamos aquí con Lisa Colquitt. Ella está representando Oficio Vallarta. Les invitamos para que vayamos a este lugar, especialmente por lo que nos acaba de decir aquí con tercera edad, ¿verdad?
Así es.
Bueno, Lisa, fíjate que me gustaría mucho, pensando en que estamos enfocando el programa a todo este asunto de género, me gustaría mucho de una experiencia que tú alguna vez me comentabas, ¿no? Acerca de un suceso que te acontece en el avión.
Así
en el aeropuerto, porque fue desde la llegada y todo eso.
Una experiencia tan poca grata, y la verdad que pues uno siente, no puedo decir, he sentido mucho la discriminación porque pues por muchas cosas, ¿verdad? Pero esta vez sentí, dije, oh, me pegó como en el corazón la discriminación. Estaba sentada ya arriba de un avión, eso sí, Viva Aerobús me cambió la vida cuando abrieron el vuelo de Juárez a Vallarta, porque son 2 horas y puedo llegar a mi casa allá y regresar a mi casa aquí con más frecuencia para ir a ver a mi mamá y mi tía. Entonces, de veras ha sido para mí, dije, independencia, porque en 2 horas puedo llegar al aeropuerto, me puedo subir y me reciben. No necesito a alguien que me lleve necesariamente. Y ya estaba arriba del avión en Juárez para venir a Vallarta, y de repente llegan y me dicen, te tienes que bajar. Y eran los chicos que me suben, no el sobrecargo, nadie de la aerolínea, sino los que se encargan de subir y bajarte el avión, porque no tiene el túnel, sino que te ponen las escaleras y te tienen que traspasar a la pasillera y luego subirte por las escaleras y pasarte al asiento. Y en ese caso, llegan y me dicen, te tienes que bajar. Sin explicación, sin motivo, ya estaba sentada con el cinto, ya íbamos a despegar, todo el mundo estaba sentado. Y me bajaron, y la única razón que me dieron al bajarme, sin mi maleta, era que viajaba sola y viajaba con mi perro de servicio, lo cual lo había hecho antes. Pues gracias a Dios, pues se tuvo que regresar mi esposo por mí,
que ya
casi cruzaba el puente. No pasó de más, pero imagínate lo que pudiera haber pasado. Imagínate que hubiera yo tenido una cita médica, algún trabajo donde tenía que estar, y si no llegara te corren, que mi medicina hubiera estado en la maleta y no la puedo recuperar. Muchísimas cosas que ni pasó por la cabeza de este chico al decir que yo lo incomodaba de alguna manera, que yo representaba un riesgo mayor de lo que él podía,
o sea,
manejar.
El aeromoso.
El sobrecargo. Tuvo la única decisión, fue decisión de él, de decidir, esta señora no puede volar porque viene sola y con perro, y lo tal cual la voy a bajar. Y me lo hicieron. Pues fue pleito después por 2 razones que sentía, era con Profeco, porque el dinero del vuelo no me lo regresaron, ni todo lo que tuve que, porque son nomás dos vuelos a la semana, vuelan jueves y vuelan domingo, tuve que regresarme en coche porque no podíamos esperar al próximo vuelo. Todo lo que representa eso en gasto, y en vez de 2 horas, 18 horas de carretera. Y tampoco, por Profeco fue la demanda, y también por CODECH, por la Comisión de Derechos Humanos, porque realmente yo, porque estoy en silla de ruedas, una persona de tercera edad que requiere exactamente los mismos servicios que yo, una persona con una discapacidad, o sea, miles de cosas que en la discreción de una persona pueden decidir que tú no tienes el derecho de viajar sola en ese día, en ese momento, sin una necesidad, siempre y cuando uno, cuando hace la reservación, en el boleto pongo asistencia especial, saben que estoy en silla de rueda, saben que tienen que, me ponen un papelito, ¿verdad? Que saben, me van, se hacen cargo especial de la silla de rueda, y realmente pues es lo mismo que cualquier otra persona. Pues en los dos instantes la respuesta que me regresaron fue no, sí, tenían el derecho de hacerlo porque veían que no podían manejar la situación, ¿verdad? Que representaba más riesgo.
¿Y hasta ahorita?
¿Hasta ahorita?
¿Esto no pasó hace cuánto tiempo?
Esto fue hace, va a cumplir un año. Un año.
¿Ni entrega o devolución de dinero, ni ninguna
nada,
respuesta?
Nada, nada, nomás pura. Y yo creo que lo hacen así por dos razones. Uno, porque la mayoría del tiempo no tiene ni, vas a contratar un abogado para pelearlo, lo que pagaste en el boleto del avión, y te va a costar 3 veces más. Ni el dinero ni el tiempo de estar yendo a la corte para ver, o las oficinas para hacer los reportes y pedir la información que quieren. Total de que sí, ha sido una respuesta de cerrar puertas en cada etapa, y así seguimos.
¿Qué ha representado para ti eso psicológicamente?
Eso psicológicamente, por lo principal que te digo, que pues es la independencia, ¿verdad? El poder yo saber que puedo viajar sin tener que pagar el boleto para alguien más que me acompañe, y el acompañamiento es moral, porque no hacen nada, ellos no son los que me pasan a mi asiento, no son los que me bajan de la escalera, o sea, nomás, ¿no? Hacen exactamente lo mismo, se hace exactamente lo mismo cuando voy acompañada a cuando voy sola, nomás. No sé si piensan que la persona que va conmigo se va a hacer responsable en cualquier minuto, que pues sería posible, ¿verdad?
Uh-huh. Pero ante cualquier eventualidad que surgiera, ¿no? ¿Sí? En el avión. Bueno, y pues ojalá que esto nos sirva, ¿no?, de experiencia, porque bueno, yo he sabido de otros casos que incluso se publicaron también, ¿no?, y pues hubo una demanda, y se supone que de alguna manera la línea pues no estaba en lo correcto, no era un servicio, no sé realmente en qué quedó, no me recuerdo, pero sí es un asunto por quizá esto.
Sí, porque lo que yo pedía, la verdad, me decían, bueno, ¿y qué quieres? Y le dije, bueno, uno, quiero que me regresen el dinero del boleto porque no tomé el vuelo. Y dos, quiero que haya entrenamiento, le dije, para el sobrecarga, que mínimo vengan a ver qué capacidades tengo, ¿verdad? ¿Por qué es lo que se está bajando? Si tienen alguna preocupación que yo no puedo transferir o no me puedo ir a la pasillera, pues ven y pregúntamela y yo te digo si puedo o no puedo. Pero ni la cortesía ni el requisito de ir a llegar a preguntar el por qué te está bajando, es el criterio, ese es lo que yo peleo más que nada, es el criterio de uno sin el entrenamiento y sin el criterio de saber.
Y algo que te quiero preguntar, por ejemplo, esto es ahora en específico por una condición especial, ¿no?, que ahora sí que sufriste esta agresión, pero por ejemplo, tú como mujer, ¿qué has encontrado en la vida, con qué te has encontrado en esas diferencias del trato.
Sí, pues yo creo que en cuestión de trabajo, yo creo que cuando, como te digo, que lo tuve que esconder un poco, yo creo que ya cuando ya no llegas al punto donde no lo puedes ocultar, ahí sí empiezas a preocupar un poquito de tu trabajo, de cómo vas a contribuir, porque lo que sí vi es que en mi caso, luego me decían, pues deja de trabajar, pues enfócate en otra cosa, aunque tú sigas como profesional, es más fácil, yo creo, que marginalizar y decir, no llegues al trabajo porque no vas a poder. Y eso, en vez de apoyar, a lo mejor es un...
Sí, como motivarte.
Como no motivar y acomodar, cómo te facilitamos, cómo trabajamos contigo, es luego, en mi experiencia, asumir, pues no va a trabajar, no va, ya se va a retirar.
Uh-huh. De alguna manera, por ejemplo, ¿cómo ves tú toda esta situación que ahora hablamos acerca de las mujeres, ¿no? De igualdad y de tratar de tener un lugar, un espacio como que pueda desarrollarse, que pueda salir adelante, que sea escuchada, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo lo sientes tú? ¿En avanzada o no?
Lo siento que sí hemos avanzado. Siento que ya la necesidad es que los dos trabajen o que si es pareja, que sí haya dos ingresos, porque sabemos que cada vez es más difícil y ya los tiempos donde que una persona trabaja y alguien se queda con los hijos, pues ya no pasa. Entonces, esa realidad de tener que estar en el trabajo, pero seguir con las mismas responsabilidades, ya como mujer de tus hijos, todavía siento que nos falta mucho en reconocer que debemos de tener flexibilidad. Y debemos de trabajar con nuestros compañeros de una manera que se puedan adaptar, puedan trabajar, y sí se puede. O sea, que puedas trabajar, pero también tener un poquito de flexibilidad para que la persona no sienta que tenga que hacer todo el tiempo en el horario que se determine. Uh-huh. Ya con esto de la casa, ¿verdad?, de la pandemia, que podemos trabajar de casa en algunos aspectos, eso creo que... agravado agravado y en otros mejorado, pero en trabajos como la clínica, ahí que el trabajo es presencial, no puedes dar terapia física de línea porque no es lo mismo, ¿sí? Ahí sí pienso que estamos tratando de ver cómo nos posicionamos para ver esos tipos de situaciones, cómo podemos mejorar y contribuir para que todos estén a gusto.
Muy bien. Bueno, vamos al último corte. Gracias.
Volvemos con más reflexiones. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, Lisa, pues ya estamos aquí al aire nuevamente, ya estamos en la última parte del programa y fíjate que acostumbramos a hacer como la reflexión, ¿no? Y me gustaría mucho conocer tu punto de vista, tú como mujer, pues con esas situaciones en las que te tienes que aventar a ver... Tienes un hijo, tienes un marido, o sea, ¿cómo ves la postura del hombre ante la mujer?
Pues yo creo, en mi situación, como hemos platicado anteriormente, es tratar de hacerte lo más independiente que puedas, ¿verdad? Pero también, no nomás es en lo que haces en la casa, en los quehaceres, pero yo creo que también en la participación, en cómo te involucras en la comunidad, cómo tienes presencia, cómo lo que tú piensas importa. Y yo como mujer lo he tratado de impulsar en la clínica. Soy la mayor por muchos años. Los los chicos que trabajan ahí son más jóvenes. Entonces, lo que intento es compartir un poquito de mi experiencia, de lo que yo he podido ver y lograr a través de los años, impulsarles a ellos, en la mayoría las chicas, pero a todos en particular, de cómo no nomás hacer tu trabajo, pero cómo de veras involucrarte en todo lo que son tus alrededores para que tengas una importancia. Si tengas una queja, pues busca cómo solucionarlo, ¿verdad? Si te molesta la basura que está alrededor, haz una campaña para mejorarla. Todos, en vez de no nomás ver la situación y de aceptarla, sino ver la situación y ver qué puedes hacer para hacer cambios.
Uh-huh. ¿Y cómo encontrar realmente la respuesta en los hombres? Si tú cedes, si tú permites, si tú te doblegas, pues va a ser más difícil que se les dé
sí,
esta posibilidad de crear, ¿no?
Y tener confianza uno en sí mismo, que lo que piensas y lo que opinas vale. Porque a veces pienso que, especialmente en la silla, dices, no, voy a molestar, mejor no pido, mejor me quedo atrasito, y así no se realizan los cambios, va a seguir pasando lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí es reflejar, pero también tomar conciencia uno de qué hay que hacer uno mismo para cambiar la situación y para comunicar mejor, para que entiendan el por qué quieres hacer esos cambios.
Uh-huh. Fíjate que, bueno, lo que yo he conocido de ti es como esta parte importante de contar con una pareja, que realmente tu marido es un hombre, pues, que de alguna forma ha sido, no sé, en crecimiento, en acompañamiento, o sea...
Oh, completamente. Tengo la gran bendición de haberme casado con mi mejor amigo, y mi marido, quien lo adoro, tenemos 32 años de casado, y pues sí, desde ahí siento que es mi apoyo, es mi piedra. Cuando me siento que no voy a poder hacer algo, él dice, sí, lo vamos a poder hacer. Y te digo, rápido fuimos a ver las mariposas monarcas ahí a Ocampo, Michoacán, y algo que queríamos, teníamos años queriendo hacer como pareja, y no se nos había hecho. Pues ya en silla de ruedas le dije, ¿cómo vamos a subir? Tú vas a ver que sí. Y pues llegamos y tuvimos la bondad de unos señores que con una camilla, ahí vamos para arriba a ver el fenómeno de las mariposas monarcas. Y subiendo dije, qué experiencia tan maravillosa, ¿verdad? Pero qué difícil. Cuando subimos bromeamos porque me voltearon unos personas que estaban arriba y me dicen, oh, fue muy difícil. Le dije, no, para mí fue fácil, pregúntale a los que me iban cargando, subiendo toda la montaña, ellos sí. Uh-huh. Y fue a raíz de Jorge, de que insistió, vamos a encontrar una manera, porque vas a ver, y insistiéndole. A raíz de eso estamos buscando unas maneras de tener una silla que se pueda a empujar, uh-huh, o que no tengan que hacer tanto esfuerzo los señores y que pueda ir más personas. Entonces,
los burritos de
ese
carga.
Es un proyecto. Ya encontré la silla, es una silla y abajo tiene una llanta, uh-huh, y tiene como unas...
Como carreta.
Como, hace cuenta con los egipcios, como una carretilla, con, uh-huh, con los postes por atrás y por enfrente. Uh-huh. Está muy suave.
Uy, pues mira, esta innovación también.
¿Verdad? Ahí salimos sí, con ese proyectito.
Y por ejemplo, ¿cómo ha sido la experiencia también como mamá, ¿no? Ante tu hijo, o sea, cómo irlo educando, cómo crearle esta fortaleza para, pues, buscar una igualdad en género, ¿no?
Y sí es difícil, porque hay, o sea, la realidad es que hay muchas actividades que quieres hacer, que quieres participar, que la piensas, ¿verdad? Uh-huh. Uno, porque pues es difícil, o dos, porque realmente nomás no puedes porque el lugar es accesible. En ese aspecto, ver actividades que puedan hacer juntos, que haya esa conexión de vida fuera de la casa, eso buscamos mucho. Y en cuestión de relación, pues mis hijos, como te digo, crecieron con alguien que sabía que pues está enferma, pero no sabían exactamente de qué estaba enferma. Siempre sabían que me ayudan, y son una gran fuente de apoyo también. Trato de no cargarles, porque estoy muy consciente que a veces la carga de uno es muy difícil, no afecta. Nomás para afecta uh-huh. a los hijos y a los maridos y todos los que están alrededor. Y pues sí, uno siempre está con ese chip en la cabeza viendo qué tanto tú estás pesando, ¿verdad?
Fuerte,
es una y no ver también ese demonio de que siempre eres una carga, estar peleando eso es uh-huh. es difícil.
O sea, por ambas partes hay que trabajarse.
Hay que trabajar, siempre es un proceso.
Bien, bueno, fíjate que yo creo que vale la pena pasar esta información de la sociedad civil. Sí, es Fisio Vallarta, y bueno, por aquí tengo el teléfono, lo voy a dar, porque tomando en cuenta lo que estuvimos hablando desde un principio, a lo mejor vale la pena el que de verdad nos sepamos ir a hacer, podamos ir a hacer nuestros diagnósticos o... Por ahí mencionabas hasta un masajito que puede ser importante, ¿no?
Así es, como lo mínimo, cuidarse uno y darse un lujito de un masaje, un facial, eso siempre es bueno, pero más
con
importante...
Con fines terapéuticos.
Sí, con fines terapéuticos. Y la diferencia de veras de un masaje, cuando uno está apretado, que te lo dé un fisio, es que te van a dar un masaje que te va a dar alivio, no nomás es el relajamiento que viene con eso, pero la razón primordial es el alivio de los músculos tensos que están afectando siempre y cuando el movimiento te están limitando la extensión o algún movimiento. Entonces el masaje de cajón es excelente. La otra cosa es los dolores no hay que ignorarlos, porque si la rodilla duele o el hombro duele, no va a desaparecer. Entonces sí. Es mejor ya ver si hay unos ejercicios, unos estiramientos. A veces no es algo ni tan severo. Son cositas que cambios que puedes hacer te dan muchísimo alivio. Entonces, bienvenidos nosotros. Nos encantaría verlos en Fisio Vallarta.
Oye, y perdón, le di el giro de estar hablando de la importancia de la mujer impulsar pero es importante decir esto y luego se nos va el tiempo y no pasamos la información. Así de que de una vez les voy a pasar el teléfono. Es el 322-371-3306. 322-371-3306. 3306. Este lugar, Fisio Vallarta, se encuentra enfrente del estero.
Así es.
El estero, se me fue la voz.
Así es, enfrente del estero y al lado de Isla Iguana.
Muy bien. Bueno, ¿con qué te quedas ahorita que hicimos todo este programa?
Sabes que Vallarta es una ciudad que amo, me ha recibido con brazos abiertos, he encontrado tanto talento y tanta gente que viene de aquí y de fuera, que es una mezcla de conocimiento y de posibilidad que hay aquí. Me llevo de la conversación que sí hay que trabajar, sí hay que crear más conciencia, especialmente para personas con necesidades especiales. A mí sí, la palabra discapacidad no me molesta, porque creo que es real. Alguna realidad, ¿verdad? No vamos a pelear que tenemos la habilidad de hacer todo. Uh-huh. Entonces, que sí tenemos que hacer, que sí hay que buscarle, pero también que es una ciudad muy abierta a estos cambios, y si vemos, se han realizado del malecón en silla de rueda, se puede ir del centro hasta la zona romántica, subir unas tres calles, las aceras ya están mucho mejor, no le tengan miedo, vayan, salgan, descubran la ciudad.
O sea que le haces tu buen recorrido para ir viendo a ver qué avances hay, a ver
así
por
es.
Dónde puedes.
Voy y luego, pues soy una persona que busco dónde quejarme si necesito, no con el hecho de quejarme, sino con el hecho
de mejorar.
Que haya cambios.
Uh-huh. fíjate, yo me quedo mucho con la importancia que tiene, por ejemplo, este tipo de lugares como el tuyo, que es Fisio Vallarta, en el sentido preventivo, ¿no? La importancia que tenemos que entrar más en esos aspectos de prevención. Y sobre todo, bueno, hemos estado escuchando mucho de que estamos siendo más, ya ahora, una población más vieja. Entonces, sí. Si no nos preparamos, si no vamos buscando esta alternativa de estar mejor.
Sí, bueno. Así es, y uno llega a los 55, y antes te decía, los 55, y a veces, no, nomás tengo 55.
Tan joven.
Así vamos, la barrita va bajando, de cuestión de qué es grande, ¿verdad?, de edad.
Así es. Bueno, pues te doy las gracias, de verdad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Coral, aquí. De verdad fue un placer.
Sí, gracias. Y bueno, pues en cualquier momento, igual, lo que tengas por ahí de novedad.
Gracias, aquí les vamos a venir con unos proyectos a ver cómo nos integramos.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces estuvo con nosotros Lisa Colquitt Muñoz. Y bueno, pues acuérdense de su lugar de rehabilitación, que bueno, sí digo rehabilitación porque dice rehabilitación,
sí, así
pensando
es.
En tratamiento, pero aquí es más una habilitación, y bueno, sería Fisio Vallarta. Gracias.
Gracias, Coral.
Muchas gracias a ti, y también le damos las gracias a Pablo Pérez, él estuvo en redes, y tenemos a Jim García en controles, Jonathan Ríos, muchas gracias. Y a Chepe Gómez en edición. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Coral Jordán se despide.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.